Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos de nuevo a Fórmula Salud en Onda Madrid. Como siempre nos ocupamos, ya saben, por lo que en verdad importa, que es nuestra salud. Y ahora más que nunca, como les venimos comentando. Hoy vamos a abordar las consecuencias que para la salud mental está teniendo la epidemia del coronavirus, desde los pacientes y sus familiares hasta quienes están confinados. Porque debemos ver esta crisis como algo más que una epidemia, ya que ha afectado profundamente a muchos otros aspectos de la salud de los madrileños. Estamos en Fórmula Salud, en Onda Madrid. Empezamos. Y como lo prometido es deuda, nosotros siempre en este programa en Fórmula Salud tratamos de llevar a todos ustedes los mejores mensajes, los mejores consejos realizados por los mejores profesionales. Y en esta pandemia tenemos mucho que hablar de la cuestión psicológica, de cómo podemos, de si estábamos preparados para afrontar de entrada una pandemia como esta y de cómo vamos a tener que trabajar nuestro estado emocional durante o mientras dure la pandemia y después de la pandemia. Nosotros, los ciudadanos, pero también los profesionales sanitarios que se han visto prácticamente superados por una situación que no preveíamos. Tenemos con nosotros a Fernando Miralles, que es profesor en psicología de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a ver, tenemos que no sé si debemos contemplar esta crisis como un detonante de problemas de salud mental a futuro.
Pues sí, la verdad es que yo creo que los niveles de ansiedad están subiendo demasiado. Y a partir de ahí ya las personas están somatizando. Dentro de las somatizaciones, las más importantes son la falta de sueño o los problemas que están teniendo al dormir las personas.
Y claro, pero ¿qué supone, por ejemplo, situaciones como las que hemos estado viendo, sobre todo en los momentos más duros de la pandemia, aunque también ahora, el hecho de que los ciudadanos, algunos los más afectados, no puedan acompañar a familiares en sus últimos momentos?
Claro, al no tener ese acompañamiento del familiar fallecido, pues ahí lo que hacemos es cortar una cosa que se llama el duelo. El duelo es el poder despedirnos de nuestro ser querido y el poder cortar esa relación física que hay entre las personas cuando ya fallecen. Entonces, a partir de ahí, puede ser que la persona lo asuma, y entonces el duelo quedaría cerrado, o que la persona no lo asuma y a partir de ahí la persona empieza a tener sueños, a rememorar mucho la vida con el familiar o con el ser querido fallecido, y puede ser que tenga un problema psicológico.
¿Y cómo se podría manifestar? ¿Como un problema de depresión, de angustia?
Bueno, pues lo normal es que empiece con problemas de ansiedad. La ansiedad, al final, cuando es mucha, cuando es muy elevada y estemos muchos días con mucha ansiedad, pues llegaremos a la desorganización. Es decir, no tendremos hambre o tendremos mucha hambre. Y cuando ya la desorganización sea muy elevada, pues el reloj biológico se nos va. Es decir, no tenemos sueño a nuestra hora, no tenemos hambre a nuestra hora, o dormimos mucho, no dormimos nada, o nos despertamos muchas veces a lo largo de la noche, nos levantamos muy cansados, días consecutivos. Y al final, ¿qué es lo que podemos tener? Pues una depresión por ansiedad.
Y el hecho de no poder despedirlos en condiciones con funerales muy limitados, eso, en fin, ¿cómo nos puede afectar igualmente?
Eso, pues, al final, con una depresión por ansiedad, lo normal es que la persona empiece a rememorar al ser querido, a soñar con él, a estar en todo momento dándole vueltas si se comportó bien en los últimos años o en los últimos momentos de su vida, y a partir de ahí ya empezar a crear la persona misma un problema que hasta este momento puede ser que no existiese.
Y otra cuestión, ¿el confinamiento cree usted que también va a agravar o a crear problemas de salud mental en muchos individuos una vez que superemos la pandemia?
Bueno, según cómo la haya vivido, si lo ha vivido con una actitud positiva, lo normal es que no. Es decir, si el que ha estado confinado ha estado estos 2 meses o más, ¿no?, enfadado en todo momento, como que está confinado, como que él quiere salir, pues a partir de que esto acabe, pues toda esa ansiedad y todas esas emociones negativas, pues puede ser que le vengan en su contra. Y entonces volvemos a tener elevada ansiedad, volvemos a desorganizarnos y volvemos a poder llegar a tener una depresión por ansiedad. Que la persona ha tenido una actitud positiva y ha dicho, bueno, yo me quedo aquí porque me lo han mandado, lo primero, y lo segundo porque si yo me infecto, infecto a mis seres queridos o a la gente que está conmigo, y al final esto es una cosa exponencial y nos infectamos todos. Es decir, que yo, quedándome en mi casa, que me quedo en mi casa, que no me han dicho que me vaya a Afganistán, allí, no, que me quedo en mi casa con mi calefacción, mi aire acondicionado, mi televisión, mi cama, en fin, el que se lo haya tomado así, pues al final, pues digamos que según vayamos avanzando en las fases, que bueno, aquí en Madrid estamos en la cero, pero ya en la mitad de España están en la fase 1 y ya poco a poco pues se irá reenganchando a la vida normal, y lo normal es que no tenga grandes problemas ni problemas cuando empiece ya a ir a trabajar personalmente, etcétera, etcétera.
Y también es interesante, al hilo de lo que comenta, claro, es muy posible que esa situación, digamos, de emociones negativas que hayamos podido tener como consecuencia de la situación de la pandemia, el confinamiento y demás, se pueda agravar o complementar con una situación de angustia vital si se ha perdido el trabajo o si no se tiene claro el futuro laboral.
Sí, bueno, vamos a ver. Lo que más ansiedad da al ser humano es la incertidumbre, el qué me puede pasar. Cuando una persona en este momento no sabe si le van a echar o no le van a echar, cuando acabe el ERTE, es el momento en que va a tener más ansiedad. Si desgraciadamente al final se va a quedar sin puesto de trabajo, en ese momento que le comuniquen que se queda sin puesto de trabajo, lo va a pasar mal, pero el nivel de ansiedad va a bajar. ¿Por qué? Porque va a decir la persona, bueno, pues, ¿qué es lo que tengo que hacer a partir de ahora? Buscar otro puesto de trabajo. Luego la incertidumbre se ha ido. Esto, hay estudios hechos con personas que le hacen estudios de ansiedad antes de que le den los análisis y los datos de análisis que se le ha hecho para ver si tiene algún tipo de enfermedad grave o no. Antes de hacerle los análisis se hace un test de ansiedad y da casi 100% de ansiedad, y luego cuando se le dice que tiene una enfermedad grave como puede ser un cáncer, el nivel de ansiedad, aunque parezca mentira, baja a 75-80%. ¿Por qué? Porque la persona dice, bueno, estoy enferma, a partir de ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ponerme en manos de un buen médico, y a partir de ahí, la médico o el médico ya me dirá qué es lo que tengo que hacer. Luego la incertidumbre queda anulada. Pues esto va a pasar lo mismo. La persona ahora mismo tiene la incertidumbre de me echarán, no me echarán del puesto de trabajo, ansiedad máxima. Cuando se reincorpore, pues se reincorporará y se dará cuenta de que no pasa nada, luego bajará a nivel cero la ansiedad, tendrá ansiedad por otras cosas, pero no por el trabajo. Pero si tiene la mala suerte que pierde el puesto de trabajo, aún así bajará el nivel de ansiedad porque dirá, bueno, vale, he perdido el puesto de trabajo, pues a partir de ahora lo que tengo que hacer es buscar otro puesto de trabajo.
Y otra cuestión, estamos hablando del puesto de trabajo. ¿Qué pasa con los profesionales sanitarios? Enfermería, con los médicos, en fin, los auxiliares, todos los que han tenido que vivir situaciones de auténtico estrés en los momentos más duros de la pandemia y acostumbrarse a convivir con la muerte cuando no estaban acostumbrados, o al menos no en la intensidad que lo han hecho en muy poco tiempo. Es esa sensación de estar agotados, exhaustos ante el trabajo que han tenido que hacer, pero también las condiciones emocionales que le ha supuesto ese trabajo tan intenso, ¿no?
Sí, yo creo que habrá algunos profesionales que tendrán lo que llamamos estrés agudo, que es lo que sale antes del estrés postraumático. Entonces, son personal sanitario y sabrá que tienen que buscar ayuda en algún profesional de psicología o de psiquiatría. Entonces, puede ser que estas personas necesiten algún tiempo de readaptación, algún tiempo de tranquilidad, algunas vacaciones, algunos días de vacaciones, y luego que según se van reincorporando a su puesto de trabajo normal, si alguno tiene algún tipo de flashback, problemas de sueño, etcétera, etcétera, pues con el tiempo se dará cuenta el propio personal sanitario que tiene que recurrir a un profesional de salud mental.
Y por terminar, muy rápidamente, ¿será necesario reforzar los servicios de salud mental si eso ocurre?
Pues ojalá me equivoque, pero yo creo que sí. Yo creo que empezando por nuestros propios médicos, enfermeros, auxiliares, incluso personal de limpieza que ha estado trabajando en estos centros, yo creo que el estrés postraumático subirá. Y de hecho hay hospitales como los que trabajan con HM, que trabaja con la universidad, con nosotros, con la Universidad CEU, que ha puesto a disposición de los sanitarios, ha puesto a los psicólogos que trabajan en los propios hospitales telefónicamente u online.
Pues, en fin, esperemos que la situación se resuelva de la mejor manera posible, tanto para los ciudadanos como para los profesionales sanitarios y no sanitarios que han tenido que afrontar en primera línea esta pandemia. Señor Fernando Miralles, muchísimas gracias por atender nuestra llamada, por estar con nuestra audiencia y le deseamos que tenga muy buen día.
Igualmente, gracias a vosotros.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos.
Enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas.
Protésicos dentales, podólogos.
Ópticos, optometristas, nutricionistas.
Logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Cosas importantes aquí son las que están detrás de la piel. Y todo lo demás empieza donde acaban mis pies. Después de mucho cosas que es mejor no aprender. El colegio poco me enseñó, si es por esos libros nunca aprendo a coger el cielo con las manos, a reír y a llorar lo que te canto, a coser mi alma rota, a perder el miedo, a quedar como un idiota y a empezar la casa por el tejado, a poder dormir cuando tú no estás a mi lado. Menos mal que fui.
Seguimos en Fórmula Salud tratando de aprender, como no sé si como dicen Fito y los Fitipaldes en la escuela con los libros, no sé si nos da tanto aprendizaje como la vida misma. Nosotros tenemos a un auténtico profesor de la vida y de la comunicación, que no es otro que Antonio San José, periodista y director de comunicación de Advalor, a quien ya tenemos el placer de saludar. Muy buenos días, Antonio.
¿Qué tal, Alipio? Buenos días. Bueno, profesor de la vida, aprendiz, por lo menos, de la vida. Ya es bastante. Bueno. Te agradezco mucho el calificativo.
Bueno, es que estamos todos aprendiendo también a cumplir con todas las recomendaciones sobre protección o distanciamiento durante las fases del desconfinamiento como consecuencia de esta pandemia que estamos sufriendo desde hace ya 2 meses. No sé, ¿tú cómo ves la situación esta de el tratar de pasar de fase? ¿Cómo lo ves? Por lo menos la experiencia que tienes en Madrid.
Bueno, yo creo que aquí, como en otras comunidades, estoy pensando en Valencia y en algunas otras zonas de España, pues se ha establecido una cierta rivalidad. Es decir, hay dos Españas, la España de la fase 1 y la España de la fase 0. Hasta ahora era relativamente sencillo, porque no había diferencias, ¿no? Pero ahora cuando empiezas a recibir fotografías, comentarios de algunos amigos, familiares que están en otro sitio y que pueden mandarte una foto de una terraza o pueden mandarte algunas escenas diarias de una mayor libertad, pues es verdad que se ha producido esa especie de aspiración, que por otra parte es muy humana, es muy lógica, de queremos estar en la fase 1. Sí, pero con todas las garantías. O sea, ya que hemos hecho este esfuerzo de 2 meses largos, no pongamos en peligro lo que hemos conseguido por querer correr un poco, que luego al final quedará en nada. Una semana más, 15 días más, 15 días menos, es verdad que no irá a ningún sitio, que cuando ya lo recordemos, pues nadie tampoco va a tener presente eso, y lo que sí que hay que hacerlo es pasar con todas las garantías y luego estar muy informados. Yo creo que aquí nosotros, los periodistas, los medios, tenemos un papel fundamental, porque la gente no sabe muy bien, pero ahora ¿qué puedo hacer que no podía hacer antes? Y hay una cierta confusión. Yo he hecho falta una campaña explicativa de la administración, en los medios de comunicación, para que todo el mundo sepa en todo momento a qué puede atenerse, qué puede hacer y qué no puede hacer o no debe hacer.
Claro, lo que ocurre también quizás en esta crisis, podemos analizarla como la crisis de los errores de comunicación, por distintas razones.
Sin duda, fíjate que esto se tendrá que estudiar después, ¿no? Cuando los estudiantes de periodismo, de comunicación audiovisual, se enfrenten a cómo se comunicó esta crisis, pues vamos a ver que ha habido errores clamorosos, ¿no? La comunicación es fundamental. Tú tienes que ir aplicando medidas sanitarias y medidas que en este momento están coartando algunas libertades fundamentales por necesidad imperiosa, como la libertad de movimiento, de reunión, etcétera, pero tienes que explicarlo muy bien. Aquí, esto de que por la mañana se permitía, literalmente, por la mañana una cosa y las 2 horas otra, ahora ya permiten, ¿no?, que en el coche vayan las familias que sean convivientes. Qué palabra, por cierto, abro paréntesis, Alipio, conviviente. Esto Forges diría, aquí mi conviviente, aquí un conocimiento, ¿no? Cierro paréntesis. Estamos aquí entre la nueva normalidad, los convivientes, estamos aquí todos, pues digamos, la desescalada, ¿no?, utilizando unos términos que a nosotros, los periodistas clásicos, esto nos coge una cierta interpretación, pero es verdad que hace falta explicación, hace falta claridad y no desdecirse, ideas pocas pero claras. Yo creo que eso es fundamental para que la gente no se confunda. Y aquí hemos transmitido una, no nosotros, las autoridades, una cosa, ya te digo, a las 9 de la mañana y a las 11 cambiaba y por la tarde era distinta, y esto es lo que produce una cierta confusión y una sensación de improvisación que no es buena en estos casos.
Porque, Antonio, eso que comentas y que es una realidad, no es una opinión, porque es algo que hemos visto todos, eso puede estar derivado de enfrentarnos a una situación que nunca antes habíamos vivido, de la gravedad de una pandemia como esta, o esto es independiente, es un ejercicio de saber o no saber comunicar bien las cosas.
Pues yo creo que son las dos cosas, ¿no? Por un lado, es verdad que no se había enfrentado a nadie, ni los sanitarios, ni los medios de comunicación, ni las autoridades, nadie. Esto nos llegan a contar hace 4 o 5 meses y pensábamos que era una cosa de ciencia ficción, no de una película, no, esto es real. Pero también es verdad lo que tú dices, a veces no se le da importancia a la comunicación y la tiene, y mucho, es fundamental, ¿no? La comunicación es lo que permite que la gente se sitúe, que el ciudadano sepa en todo momento dónde está, cuáles son sus límites, cómo debe actuar. Y esto hay que contar con especialistas, ¿no? Aquí no vale cualquiera para la comunicación. O sea que esto hay que saber transmitir a la opinión pública aquellas decisiones que toman los expertos, las autoridades sanitarias, etcétera. Pero hay que saber cuándo lo comunicamos, cómo lo comunicamos, de qué manera, y por supuesto es un principio fundamental, lección primera en comunicación. Las cosas son únicas y claras y no se pueden cambiar, porque si no, generamos confusión. Entonces, yo creo que se dice eso siempre, ¿verdad?, que la comunicación es asignatura pendiente en general de los gobiernos, de los partidos políticos, de las instituciones, pero es verdad, yo creo que esto nos tiene que servir para darnos cuenta del papel fundamental de los medios, de los profesionales y de la importancia de la comunicación en sí cuando estamos enfrentándonos a algo que efectivamente era desconocido, pero que está transformando absolutamente nuestras vidas y nuestra forma de socializar y de compartir.
Y otra cuestión, Antonio, porque hemos visto con esto de las desescaladas y el cambio de fase y demás, algunas actitudes y algunos comportamientos que no sé si desde los medios de comunicación hemos tratado de reducir la importancia o de atenuar el impacto, por no decir que eran comportamientos poco cívicos o poco responsables, cuando hemos visto personas que no guardaban las distancias de seguridad, que no llevaban las mascarillas puestas, que hacían deporte cuando querían o cuando les venía bien, independientemente de la situación por la que estuviéramos pasando. Y no sé si los medios hemos sido demasiado indulgentes con ese tipo de comportamientos que están poniendo en riesgo, y lo dicen los sanitarios, la posibilidad de que en esta fase de desescaladas tengamos un rebrote del virus que sería dificilísimo de afrontar porque ellos están exhaustos.
Pues mira, me parece muy interesante tu reflexión, Alipio, porque quizá sí, es lo que tú dices, efectivamente. Yo creo que a lo mejor hemos dado por bueno y hemos pasado con una cierta benevolencia. Bueno, claro, ya se sabe cómo son los sevillanos o cómo. No, cuando empiezan a salir, pues se reúnen todos y no respetan la distancia. Bueno, es comprensible que los jóvenes quieran entrenar contacto entre ellos, tal. Bueno, sí, es comprensible, pero estamos ante una crisis que se está cobrando una cantidad de vidas, miles de vidas, 27.000 víctimas mortales. Es que esto es un horror en sí mismo, ¿no? Y esto es muy serio. Y han faltado seguramente, y es la crítica, la autocrítica que tenemos que hacer los medios, o sea, han faltado algunas imágenes quizá duras para que la gente cobre la conciencia de los estragos del coronavirus. O sea, no hemos visto féretros limpios, no hemos visto imágenes de UCI, de respiradores. A lo mejor eso es lo que a la gente le produce un shock y dice, oye, que esto es de verdad, que esto es en serio, que va en serio, que no podemos ser irresponsables. Esos comportamientos en el tipo de referencia, pues es que esto forma parte de la educación y de la responsabilidad individual, que es la que hay que en este momento apelar, ¿no? Tenemos que ser nosotros mismos la vacuna, que en este momento no existe. Tenemos que ser el filtro, el cortafuegos. Y eso requiere un comportamiento cívico, responsable, con uno mismo y con los demás. Y efectivamente, algunas imágenes, pues eso es, bueno, pues es que somos así. Bueno, pues no debemos ser así porque nos estamos jugando algo tan importante como la vida. La nuestra y la de los demás. Por tanto, ojo, sin miedo, con responsabilidad, con sentido común, pero habrá que desescalar pues con unas ciertas precauciones, que son las que nos están indicando. A nadie le gusta, a mí no me gusta nada llevar mascarilla, te lo confieso, porque me produce, en fin, pues no la he llevado nunca y me produce guantes, etcétera. Bueno, pero hay que hacerlo, y hay que hacerlo, y te apetece pues ver a un amigo y saludarle, pero tienes que estar a 2 metros. Esto es que es así, el tiempo que dure, ¿no? Y o nos concienciamos de eso, o efectivamente, como tú muy bien señalabas, pues podemos ver rebrotes indeseables que nos pueden hacer retroceder lo poquito que ya hemos avanzado en este tiempo.
Ajá. Pues nos quedamos con esas reflexiones, esos comentarios. Antonio San José, muchísimas gracias, como siempre, por estar con la audiencia de Fórmula Salud.
Pues un placer, gracias a vosotros y que tengáis un feliz día.
Igualmente. Hasta luego.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
El Grupo Terras Gauda se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda. Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Continuamos, amigos de Fórmula Salud, en este tiempo de pandemia en el que estamos tratando con estos programas especiales frente al coronavirus de llevar a todos ustedes la mejor información. Y aunque inicialmente habíamos visto que esta enfermedad, la causada por el SARS-CoV-2, se caracterizaba por esa neumonía bilateral que ya se ha hecho familiar en las conversaciones con la familia, con los amigos, pues tenemos que descubrir nuevas perspectivas que a veces no son las que nos llegaron en un principio con el inicio de la epidemia. Y para eso lo mejor es hablar con los especialistas y en este programa siempre tratamos de acercarles esa información. Tenemos con nosotros al doctor Rodolfo Álvarez Sala Walter, que es jefe del servicio de neumología del Hospital Universitario La Paz y catedrático de neumología de la Universidad Autónoma de Madrid. Muy buenos días.
Muy buenos días y muchas gracias por invitarme al programa.
Para nosotros es un auténtico placer y un honor contar con usted. Así que la primera pregunta que le hago es, ya que nos diga, para que la gente tenga una idea más exacta, ¿cómo afecta la COVID-19 a nuestro sistema respiratorio?
Bueno, pues desde luego el sistema respiratorio ha sido el órgano diana en esta enfermedad. Entonces, es verdad que algunos enfermos no han tenido casi síntomas, pero ha habido otros muchos que han tenido una neumonía bilateral muy importante que les ha originado una dificultad para respirar, fiebre, tos, y esa dificultad para respirar al final en algunos de ellos acaba en insuficiencia respiratoria y eso es lo que ha llenado nuestros hospitales en esta pandemia, enfermos con neumonía bilateral y con insuficiencia respiratoria en una situación muy difícil de tratar y de abordar, y muy dramática para los propios enfermos, claro.
¿Porque se conocen los mecanismos por los que el virus se aloja en los pulmones?
Hombre, tenga en cuenta que los pulmones son la puerta de entrada de una cantidad de litros diarios de aire que todo ser humano, al respirar en las 24 horas, pues está metiéndose un montón de agentes posiblemente patógenos. En esta pandemia, que el virus ha estado tan expandido por nuestro país ahora en concreto, pues claro, la boca, la nariz han sido la puerta de entrada. Nos tocábamos con las manos contagiadas con el coronavirus, o respirábamos el aire de personas que habían estado infectadas y próximas a nosotros, y entraba el virus en el aparato respiratorio y generaba toda la respuesta inflamatoria que hemos visto en esta pandemia, en el aparato respiratorio.
Y, doctor, algo que nos ha sorprendido también y que ustedes nos han ido contando a medida que iban también conociendo la evolución de la enfermedad y de los distintos pacientes que han tenido que ver, tanto en las unidades de neumología como también en las unidades de cuidados intensivos. Y es que una persona, un paciente infectado por el coronavirus, podría estar muy bien ahora y en cuestión de pocas horas necesitaba entrar en la UCI y que ustedes le pusieran un respirador. ¿Esto lo han visto antes o esto es novedoso?
Esto es muy novedoso en esta pandemia, porque efectivamente al principio nosotros vimos en La Paz el primer enfermo el 16 de febrero, que lo ingresamos en el Hospital Carlos III. La Paz está constituido por el Hospital Carlos III, Canto Blanco y La Paz. Y bueno, pues al principio parecía una cosa aislada y demás, pero poco a poco cada vez hemos ido viendo más y más enfermos, hasta llegar a una cifra de casi 1,000 enfermos ingresados en el hospital. Es decir, prácticamente todo el hospital estaba dedicado a los enfermos con este virus y con esta enfermedad, la COVID-19, y casi todos ellos con neumonía.
Ajá. Y además esa neumonía bilateral para ustedes suponía una complejidad para su tratamiento, porque lo que usted nos decía, que causaban una fibrosis que hacía que, digamos, para que los oyentes nos entiendan, que el pulmón deja de ser todo lo esponjoso que es y se endurecía, con lo cual impedía realizar la función respiratoria.
Pues sí, más o menos. Es decir, la enfermedad empezaba los 5 o 6 primeros días prácticamente con pocos síntomas o poco importantes, fiebre, tos, a veces falta de saber, de apreciar el sabor de las comidas, falta de olfato, que es un indicador muy claro de esta enfermedad, pero en el 5º o 6º día, en algunos de estos enfermos, venía lo que se llama la cascada inflamatoria, es decir, la liberación de un montón de sustancias que afectan al pulmón y que desencadenaban una neumonía, a veces muy grave y muy extensa. El alvéolo, que es la unidad de la respiración final, en vez de estar llena de aire, se llenaba de sustancias inflamatorias, entonces no puede hacer su labor clave, que es la respiración, puesto que todo ese espacio de aire está ocupado y se generaban estas neumonías tan graves.
Doctor Álvarez Sala, muchísimas gracias por atendernos y ayudarnos a comprender mejor ese proceso inflamatorio que afectaba a la respiración con esta enfermedad y que por lo menos hemos aprendido a conocer algo mejor gracias a usted. Que tenga muy buen día.
Muchísimas gracias. Un honor participar con ustedes y transmitir y ayudar a conocer mejor esta enfermedad. Muchísimas gracias.
Gracias a usted.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid. Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua.
disfrutar de la mejor gastronomía gallega, jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz, un destino para todo, un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida, en Onda Madrid.
Aprendí a frenar, ni a volar más alto, no pasé de tu portal. Vestías de luto cuando bailas frenesí. Esto no ha acabado, no ha llegado a su fin. Perdí las cantinas, cómo bailan, cómo cantan, se han olvidado a qué huele la luna. El día es claro, has salido solo, te han entrado ganas de bebértelo todo. Crees que cuando bailas no se esconde el miedo y sobre su cuello flotan los pañuelos. Solo hace falta que demos la vuelta.
Seguimos en este repaso por los temas que pueden suponer una actualidad para que todos tengamos la mejor información en relación a la pandemia de coronavirus que estamos viviendo desde hace más de 2 meses. Y bueno, pues para saber exactamente cómo están trabajando algunos de los profesionales sanitarios que más están aplicando y empleando en la lucha contra el SARS-CoV-2, está el mundo de la enfermería. Esta semana hemos podido celebrar el Día Internacional de la Enfermería y de las Matronas, justo en el año internacional, el 2020, de esta profesión. Y queremos saludar de forma muy especial ya a Juan Carpio, que es director del Departamento de Enfermería de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que felicitarles a todos ustedes, especialmente a los enfermeros, porque más allá de las actuaciones de todo el personal sanitario y no sanitario en su implicación para luchar contra esta pandemia, ustedes son los que pasan más tiempo junto a los pacientes, en unas situaciones que nunca antes habíamos visto, donde el paciente no podía tener el apoyo de sus familiares. Y eso muchas veces se ha visto suplido por su actuación, de manera que tenemos que darle la enhorabuena y de entrada ya que nos cuente cómo es sentirse enfermero.
Bueno, para nosotros, para los enfermeros, consideramos que es lógicamente la profesión más bonita que existe, el poder ayudar y estar con nuestros pacientes. Como bien acaba de comentar, toda esa situación con el COVID-19 ha provocado que hayamos vivido situaciones un poco feas y deshumanizadas, en el cual el paciente ingresaba y con una situación mala y que ya no podía estar acompañado a sus familiares. Entonces, ha sido en esos momentos cuando nosotros los enfermeros hemos tenido que estar junto a ellos, intentando animarlos, dando aliento, cuando se ha podido hacer videollamadas, videoconferencias con sus familiares para que puedan estar conectados. Y la verdad es que ha sido una situación muy estresante, muy dura, pero también creo que al final muy gratificante a nivel personal como enfermero.
El papel de la enfermería también ha sido fundamental a la hora de apoyar, como decimos, y acompañar a los enfermos, pero ustedes se han puesto en primera línea de fuego y asumiendo riesgos para su propia salud e incluso para su vida. Ha habido 4 enfermeros ya que han perdido la vida en esta pandemia.
Claro, pero nosotros tenemos la vocación de ir a ayudar donde se nos necesite y cuando se nos necesite. Entonces, en ese momento no vemos el riesgo de que podemos contagiarnos, de que podemos enfermar, de que podemos incluso, pues como bien ha dicho, perder la vida. Nosotros estamos para ayudar y cuidar a la sociedad y estar con nuestros pacientes.
Y cuéntenos, ¿a qué complicaciones para aquellas personas que no hayan tenido oportunidad de conocerlo, a qué complicaciones se han tenido que enfrentar ustedes como enfermeros en los hospitales? Porque todos hemos oído que faltaban medios de protección. ¿Eso es así? ¿Eso no es ningún invento? ¿O es que solamente ocurría en algunos hospitales y en otros no?
Yo creo que medios como tal, de que hayan faltado completos, no han faltado. Sí que es cierto que no hemos trabajado con los medios adecuados. No hemos tenido las mascarillas que deberíamos tener para no contagiarnos, los equipos de protección, los EPIs, no eran los adecuados. Pero sí que es cierto que, bueno, pues al final pues los guantes los tienes una mascarilla quirúrgica, que no es lo ideal para no poder contagiarte con esta enfermedad.
¿Y cómo ha sido el hecho de tener que incorporar personal que aún no ha terminado sus grados para poder colaborar y echar una mano ante la situación de la pandemia que estábamos sufriendo?
Bueno, yo creo que aquí todos los alumnos de cuarto de enfermería, en este caso, que son los que más conozco yo, pero sé que también por otras titulaciones de medicina y todo, han respondido de una manera espectacular. En cuanto se les planteó la posibilidad de incorporarse a ayudar, a echar una mano, se presentaron todos voluntarios, enseguida dispuestos, han tenido que doblar, han tenido que incorporarse al mundo laboral en una situación complicada, con todo lo que significa la incorporación al mundo laboral de nervios, pues ellos encima lo han vivido en esta situación de pandemia, y la verdad es que el trabajo que han desarrollado todos los alumnos ha sido espectacular, sin poner una mala cara, han tenido que doblar, han tenido que ver cosas feísimas, y aún así ellos iban todos los días a trabajar otra vez con su sonrisa para ayudar y cuidar a los pacientes. Y hay que destacar también, sí, perdón, que no solo los alumnos de cuarto, es decir, los alumnos de tercero, segundo, estaban intentando poder ir a los hospitales a ayudar. Lo único que, bueno, no había un marco legal que les pudiese cubrir. Pero que es que, como nuestra carrera en la enfermería es tan vocacional, al final todos los alumnos querían estar en el hospital allí ayudando y echando una mano.
Claro, y supongo que también tiene que ser duro, el hecho de que se reclamase a estos alumnos de cuarto curso, como nos dice, terminando ya su grado, en una situación de una pandemia ante un enemigo que es desconocido, que no existía hace 4 meses.
Claro, el llegar y tener que reclamar a los alumnos de cuarto que se incorporaran al mundo laboral era sobre todo fundamentalmente pues debido a la cantidad de contagios tan rápido y tan grande que ha habido y que se necesitaba personal para poder atender a estos pacientes. Lógicamente, los alumnos de cuarto, pues sí, tenían miedos, incertidumbres, pero todos han ido de manera rapidísima y voluntaria a poder trabajar.
Y en general la respuesta de estos alumnos ha sido desde luego digna de todo elogio, pero ¿qué va a pasar el curso que viene? Porque claro, estamos en una situación en la que muy probablemente todo lo que tiene que ver con prácticas se vaya a tener que limitar o estudiar para ver cómo se hace, porque eso es fundamental. Las prácticas se hacen no con un ensayo, un enfermo virtual, sino con pacientes de verdad.
Claro, aquí entran dos modelos. Nosotros en la Universidad de San Pablo estamos trabajando ahora mismo a un modelo de semipresencialidad. Todo lo que se pueda dar a distancia se dará a distancia. Y, lógicamente, como bien ha dicho, hay cosas que es imprescindible que el alumno tenga que estar aprendiendo. Estas cosas que aprende, ya sean en salas de demostración, en prácticas de laboratorio, tendrán que ser la gran mayoría presenciales, lo único que con grupos reducidos para que haya el máximo distanciamiento social. A nivel de las prácticas hospitalarias, que al final es donde el alumno pone todo su conocimiento sobre la mesa, estamos a la espera de que el gobierno nos indique las pautas que debemos seguir tanto para este verano como para el año que viene.
Ajá. Pues habrá que estar entonces esperando a ver cuáles son las resoluciones finalmente y cómo se organiza ese próximo curso con una situación de pospandemia por la COVID-19. Muchísimas gracias por estar con nosotros y ayudarnos a entender el importante papel de los enfermeros, incluidos también los estudiantes de enfermería, que han puesto su apoyo, han puesto sus intenciones y su conocimiento profesional para ayudar también en esta pandemia. Muchísimas gracias.
Nada, muchas gracias a usted. Un saludo.
Un saludo.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007, parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores, adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud. Con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Corazón, estás pegando justo, entiéndelo. Si quiebras poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiérelo. No soy lo mejor, ni tu única opción. No tengo más partido que mi amor. Dime algo, baby, bien. Me hagas perder, será siempre mi nena como el sol. Te gusta vivir bien, te juro que tal vez yo pueda darte algo de valor. Obtengas con amor y con mucho calor lo que nunca llegaste a tener. No rompas más mi pobre corazón.
Seguimos avanzando en Fórmula Salud en estas ediciones especiales que estamos llevando hasta todos ustedes con motivo de la lucha frente al coronavirus en esta pandemia. Y bueno, pues avanzando y tratando de conocer más y mejor cómo es la forma de luchar contra el virus y bueno, y los efectos que tiene, pues está con nosotros ya el doctor David Pestaña. Él es jefe de anestesia y cuidados críticos quirúrgicos del Hospital Universitario Ramón y Cajal. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
A ver, la primera pregunta es obligada. ¿Cómo se ha hecho frente organizativamente en su hospital, por ejemplo, a la epidemia de la COVID-19?
Bueno, la pregunta no es fácil de responder, pero fundamentalmente, bueno, he de agradecer cierta autonomía que nos han dejado los hospitales, porque los que mejor conocemos los hospitales somos los que trabajamos en él. Entonces, lo primero es un gabinete de crisis en el cual participaba dirección y jefes de distintos servicios clínicos del hospital, de los cuales se iba anticipando la situación que nos iba a venir. Esto era una ola que no sabíamos la altura que traía, con lo cual quiere decir que había que disponer gradualmente de más camas o más controles para acoger a los enfermos. La urgencia no se puede estirar, la urgencia físicamente es como es, y también hubo que pensar en espacios para acoger la oleada de pacientes que llegaran a la urgencia. El problema es que había que diagnosticarles. Esto supone que tienen que estar los pacientes esperando durante unas horas hasta que los tests se podían realizar, y hubo que habilitar espacios para que los pacientes que llegaban, intentar no mezclar, digamos, pacientes sospechosos con pacientes confirmados. No fuera a ser que alguno de los sospechosos no estuviera con el COVID y lo contrajera. Entonces, aparte de estas ampliaciones de la urgencia y espacios que tuvieron que habilitar, después las plantas se fueron cerrando progresivamente para ir ganando espacios, y de tal manera que el COVID, que al principio podían ser 40, 50 camas, llegaron a ser hasta 1.000. Y se iba haciendo gradualmente. Nos iba ingresando pacientes para cirugías, o los pacientes que estaban ingresados por patologías médicas crónicas iban saliendo gradualmente a medida que se les iba dando de alta, se iban agrupando y así íbamos ganando espacios. Y en las UBIs lo mismo. Había que buscar espacios habilitados que permitieran la instalación de una UBI. No se puede instalar la UBI en cualquier sitio. Necesitamos unas condiciones especiales de aislamiento, de tomas de gases. Los respiradores necesitan aire y oxígeno medicinal, y para eso necesitamos que la infraestructura esté montada. Y hay varios sitios en el hospital que se pueden utilizar para esto, incluido un nuevo bloque quirúrgico que tenemos construido, y se fueron ganando espacios, pues anticipándonos a lo que venía. Así que, en general, la situación ha sido bastante satisfactoria. También he de decir que la organización del personal es crucial, porque los servicios de infecciosas o neumología, que son los primeros que se enfrentaron a este problema, o en medicina interna, llega un momento que no hay médicos suficientes en los servicios para hacer frente a todos estos pacientes, como son muy monotemáticos, digamos. Entonces se organizaron un grupo que se llamaba una unidad macro-COVID, liderada por en este caso, el jefe de servicio de neurología, pero podría haber sido cualquiera, vamos, un internista que se ofreció, para organizar equipos médicos liderados por expertos y con otros médicos que en ese momento no tenían ya patología que atender, para que se ocuparan de los distintos controles. Más o menos es un poco lo que hemos hecho. Es decir, que también que las partes de cuidados intensivos hemos pasado de 34 camas a 120 montadas, y esto se hizo, aparte de que el servicio de intensivos pudo contratar a más personas, el servicio de anestesia en este caso, que nosotros hacemos también cuidados críticos, una parte del servicio desde siempre, vamos, forma parte también de la especialidad, hemos podido disponer de forma inmediata de 40 personas capacitadas para llevar estos pacientes. Entonces, tampoco hubo nunca problemas de personal.
Ahora mismo, bueno, teniendo en cuenta que las personas que por desgracia han tenido que precisar los cuidados críticos, ingresar en las unidades de cuidados intensivos, son de muy larga duración, más de lo que ustedes tenían establecido como la media, digamos, habitual.
No, bueno, el problema de las medias es que 5 más 20, la media, pueden salir 12 y medio, pero uno ha estado 5 días y otro ha estado 20. Okay. El problema es que los primeros pacientes que ingresamos tuvimos muchas altas precoces, o sea, los primeros, y en general, o sea, hay muchos pacientes que las cosas les van bien, afortunadamente, y que en un plazo de menos de 10 días se pueden ir de alta. El problema lo tenemos con los pacientes que van peor, de tal manera que esos pacientes se van acumulando. Son pacientes que, bueno, se sigue luchando por ellos. Aquí no se ha tirado la toalla por ninguno y pueden estar más de un mes, como hemos tenido ingresados. Y son estos los que estamos acumulando, digamos, en las fases finales. Los pacientes más complejos, con pulmones bastante fibróticos, muy difíciles de ventilar, son pulmones muy rígidos, para que me entienda la gente, los cuales es muy difícil que puedan respirar por sí solos. Y estos pacientes no los dejamos morir, ni mucho menos, pero tampoco podemos desconectarlos de la máquina, nos está costando mucho. Entonces, cuando llegamos a tener un pico de hasta 105 pacientes críticos, en este momento, por ejemplo, nos quedan 26, pero son 26 pacientes que son, digamos, los peores casos que han llegado vivos hasta el final, y son los que más nos va a costar sacar. Así que digamos que el tema de la media es complicado de estimar. Ajá. Los pacientes más complejos, la media es muy larga, pero afortunadamente la mayoría de los pacientes pues están bastante menos tiempo, pero esos ya se han ido yendo.
Ajá, claro. Y ahora, por ejemplo, ¿cuál sería aproximadamente la ocupación que tienen de las camas de UCI?
Las camas de UCI en este momento, el problema es que ¿qué definimos como cama de UCI? Si normalmente trabajamos con 34 camas más las 15 camas de la unidad coronaria que hacen nos apoyan y tenemos otra unidad de 8 camas en pediátrica, en este momento se ha puesto todo a disposición de los pacientes COVID y no COVID, porque también hay pacientes críticos no COVID que también necesitan su atención. Entonces, ha habido que reorganizar todos los servicios. Precisamente estamos ahora, acabo de salir de una reunión donde estamos planteando cómo desescalar, cómo ir cerrando unidades COVID, que ya están cerradas unas cuantas, pero para mantener la asistencia a los COVID que nos quedan y a los COVID que pueden llegar, si hubiera un rebrote, que no lo sabemos, y al mismo tiempo aumentar la actividad quirúrgica que se está aumentando día a día y los pacientes no COVID que también necesitan cuidados. Entonces, en este momento la ocupación es, tenemos más camas con pacientes críticos que antes de empezar la pandemia, lógicamente, porque tenemos 26 pacientes con los que, digamos, no contábamos, que eran los pacientes COVID que nos quedan, pero de momento todavía tenemos huecos, o sea que no hay problema, que la gente esté tranquila, porque tanto para si tienen una patología COVID como si no la tienen, los hospitales se están adaptando a las necesidades y siempre quedan camas libres por si acaso hiciera falta.
Ah. Y en esta situación, doctor, ¿qué les diría a todas aquellas personas que nos puedan estar escuchando, que se confían y que no toman medidas de protección porque piensan que lo peor ya ha pasado?
Pues hombre, si me permite ser un poquito familiar, yo les daría un azote en el culo, porque es que estas cosas no son, esto no se ha pasado. Estamos todos soñando con que el virus haya desaparecido, que no ha desaparecido. Esto es como cuando los niños se tapan los ojos y dicen, ya no estoy. Pues el virus sigue ahí entre nosotros. Otra cosa es que encontremos un tratamiento en el futuro que todavía no lo tenemos, o que encontremos una vacuna que todavía no la tenemos, o que el virus mute de tal manera que se haga menos letal, que es lo que esperamos que pase, que se atenúe, pero todavía no lo tenemos. El virus sigue estando allí y sigue matando gente. La gente que se está confiando, yo creo que se confían, pero yo tampoco puedo regañar, porque he visto también muchas actitudes muy cívicas. Veo a la gente que no se suele juntar, van con mascarillas, la gente sale a pasear, pero no hay tanto contacto como antes, ni mucho menos. A mí me preocupan sobre todo la gente más joven que son, yo creo, y que me perdonen, un poco irresponsables, aquellos que, no todos, pero aquellos que se están juntando, que hacen sus reuniones, yo entiendo que tienen muchas ganas de fiesta, pero esta gente que son los que no van a pagar el precio, porque ellos, la enfermedad probablemente sea leve, se la pueden transmitir a sus mayores y los pueden matar. Entonces, yo se despediría, sobre todo a los jóvenes, que tengan mucha más prudencia. La mascarilla no es solamente para viejos, también es para ellos, el no contacto físico, lavarse las manos, o sea, estas medidas no por ellos, sino por los que les rodean.
Ajá. Pues esperemos que ese consejo sea oído por la gran mayoría de los ciudadanos y todos tengamos un comportamiento lo más cívico posible, porque efectivamente el virus no se ha ido y ustedes tienen que seguir peleando contra él y tratando de buscar algunas de las soluciones que a día de hoy nos puedan mejorar las condiciones de vida y salir de estas situaciones de pandemia, de confinamiento o semiconfinamiento. Le deseamos que tenga muy buen día y que sigan investigando, a ver si pronto hallamos ustedes por lo menos un fármaco que sea eficaz. Eso ya de momento, antes que la vacuna, nos vendría bien.
Por supuesto, no se preocupen, que en eso estamos.
De acuerdo, pues muchísimas gracias, que tenga buen día.
Nada, adiós, buenos días.
Pues así llegamos al final de esta edición de Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Como saben, este programa es posible gracias al equipo de realización, que es el equipo técnico de Onda Madrid. En los guiones, Sergio Casquet. En la musicalización, el equipo de Fórmula Salud. En la dirección, Luis Sinde. Y dándole voz, un servidor, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Prod. Como siempre les decimos, aprovechen lo que queda del fin de semana para ser más felices. Anyhow, I and I will see you through, 'cause I'm a